pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercer gol, tercer para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta.
Popped into the penalty area towards Zidane. Oh, fantastic! Fantastic!
Señor y Víctor, Víctor, ha caído. Señor, señor, gol! Gol de señor!
Fútbol es radio, con Juan Pablo Polvorinos.
Gonzalo Heredero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Venga, bien, te he pillado de pie, ahora ya te vas sentando.
Estoy cogiendo mi gel hidroalcohólico para lavarme las manos, que es lo que hay que hacer muy a menudo.
Está bien eso, y lavarse las manos muy, muy a menudo, y mantener la distancia social, y tener cuidado, sobre todo fuera en la calle. Bueno, Sergio Valentín, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
David Vinuesa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy sí te toca, David.
Sí, hoy sí.
Alfredo Somoza, buenas tardes.
¿Has comido, Juan Pablo, hoy?
Hoy no he comido, pero sigo teniendo exactamente... si es que todos los días a esta hora llego con un hambre brutal. Me comí ahora mismo un burro empanado, si pudiera.
Pues yo hoy he pensado en comer un buen chuletón de Ávila. El otro día hablamos de chuletón.
¿Qué has pensado en comértelo?
No, que digo, que lo pillaran. Cuando se pueda ir... un paseo por Ávila, por la murallita y un buen chuletón.
Madre mía, calla. Yo no he comido. ¿Tú has comido, Gonzalo?
Yo, bueno, a ver, he evitado desfallecer, pero me he tomado una ensalada, con lo cual tampoco te creas tú que estoy en óptimas condiciones. Sí, una ensalada de tomate y bonito y se acabó.
Eso te dura 10 minutos, Gonzalo.
A ver, es que el viernes por la cena, el viernes por la noche luego se da todo en la cena. Que para eso me reservo luego a mediodía.
Claro. Que Gonzalo es muy de viernes. El viernes se suelta la melena.
Total y absolutamente. Pero a partir de las 8 que salgo de aquí. Sí. Hasta entonces, pues nada.
¿El resto habéis comido?
No.
¿Sergio?
¿Qué va?
Tampoco.
¿Qué va?
¿Y Alfredo?
Nada.
Bien, me parece esto es solidaridad, claro que sí.
Bueno, y yo casi he medio comido, con lo cual estamos casi igual
bueno,
todos.
Bueno, tú más que comer, lo que has hecho ha sido ayunar.
Sí,
porque
sí.
Eso no se puede llamar comer de
detox, es una dieta detox.
Sí, pero bueno, en fin. Luego las calorías que no has ingerido ahora las vas a ingerir luego por la noche.
Fíjate si he comido poco, que estoy helado, tengo las manos congeladas, macho.
¿En serio?
Sí, tenías una temperatura aquí infernal.
No me doy cuenta. De todas formas, hombre, hay muchos sitios donde te llevan la comida a casa y hay empresas de estas cárnicas que te ponen en tu casa lo que... ¿Qué quieres, un chuletón de un kilo? Luego otra cosa es que te lo tienes que hacer tú en tu casa y claro, en la vitrocerámica no es lo mismo carbón, no tiene nada que... Es que Gonzalo, si no lo sabéis, es chuletari profesional.
Total.
En la cuarentena pedimos un montón de carne de máxima calidad y nos llegó en un paquete y vamos, hemos tenido carne toda la cuarentena.
¿Tenéis parrilla?
Tengo barbacoa, pero tenemos también parrilla dentro de casa, sí.
Caramba, este sí que se lo monta bien, ¿ves?
Bueno, en ese caso mis padres, yo no me puedo montar nada. Bueno, pero bueno. Mis padres sí, mis padres saben vivir muy bien.
Pero vamos, eso es un auténtico lujo. Ya estamos como todos los viernes. A ver, Kelu, modérate.
Se viene arriba,
nuestra realizadora Kelu Robles. Bueno, en fin, que la verdad es que tenemos mucha hambre. Tanta hambre como de fútbol, no lo sé. ¿Tú tienes hambre de fútbol, Gonzalo?
Pues mira, si quieres que te diga la verdad, me he desconectado tanto del deporte en los últimos meses.
Pero no,
que me va a costar hacerme. Pero una vez que empiece, pues bienvenido sea, claro.
¿Estás al tanto de las lesiones del Atlético de Madrid?
Sí, de Correa y de Joao Félix. Correa no sé qué es lo que tiene, eso sí, no lo sé.
No, ¿Vinuesa qué tiene?
Bueno, pero no han especificado mucho, ya sabéis cómo son los partes médicos del Atlético de Madrid, pero para tranquilizar a Gonzalo, en principio es una rotura, pero sería
fibrilar.
Factible que llegase al partido contra el Atlético de Bilbao.
Ah, o sea, que es muscular.
Sí. La primera que tiene Correa desde que ha fichado, desde que está en el Atlético de Madrid.
Pero viene en mal momento, ¿eh? Porque sin sí. Joao Félix también, mala cosa.
Correa, Joao Félix, Bersálico. Son las,
Correa, Joao Félix, Bersálico.
Sergio, ¿el Madrid cómo está en cuanto a esto, en cuanto a la enfermería?
Ahora mismo está lesionado Jovic, que no va a regresar para el inicio del campeonato, del nuevo campeonato. Y de los tocados, hoy el único que no ha entrenado ha sido Nacho, que por lo que me han dicho el lunes ya está previsto que entrene. Lo digo porque el fin de semana no va a entrenar el Madrid, así que todos, salvo Jovic, están bien.
Ah, no, porque lo digo porque ayer estaban entrenándose al margen del equipo Isco, por ejemplo, Mariano sí. Díaz también.
Pero todos hoy han entrenado con normalidad, de hecho han jugado partidillos de 4 contra 4 todos.
Ah, bueno, mira, pues mira.
Isco yo me imagino que será por prevenir riesgo de lesión, porque por la vuelta le costará.
¿Y por qué le gustará? ¿Siempre estás igual con Isco, Alfredo?
No, hombre, pues porque es un chico que suele coger kilos. Yo le vi, igual que Hazard estaba finito, pues Isco estaba, pues oye, pues un poquito...
No, en este programa tú has dicho, cuando te has querido referir a Isco, en este caso, lo que has dicho es, está tocino. Eso lo has dicho
sí,
tú.
Tocinillo, pero fíjate que le ha convertido, entre otras cosas, la Sara Salamos, su mujer, a ciertas tendencias, y una de ellas fue el veganismo y... Y pues eso, no sé
¿vegano?
Qué tipo de... Sí, es vegano, pero no sé qué tipo de...
Pero ¿y es compatible
vega.
Ser vegano con deportista?
Pero escucha, ¿sabes quién es vegano desde hace un par de años? Nadie lo ha sabido hasta que lo ha dicho él y nadie ha dicho que físicamente ha estado mal nunca.
No.
Yo
Saúl.
¿Saúl es vegano?
Saúl lo dijo el otro día en un... Tuvo un chat...
Que me caía ese chico.
No, pero escucha, físicamente a mí me han dicho que de los mejores futbolistas que hay en el Atlético de Madrid es Saúl. De hecho, cambió el tema de la nutrición para mejorar y para prevenir también lesiones que en el Atlético de Madrid son una auténtica psicosis. Y le ha ido muy bien. De hecho, es que no recuerdo ahora mismo una lesión de Saúl.
Bueno, sí, una cosa es que esté bien físicamente, pero anímicamente con esa dieta...
Saúl explicó en una entrevista el año pasado que sin ser vegano... El 80% de la dieta que hace sí lo es, intenta...
Ah, bueno, o sea que de vez en cuando un chuletón igual cae, aunque sea una vez cada tres meses.
El otro día dijo Saúl que ya no, ¿eh? Que ya es 100%.
¿Qué me dices?
Sí, sí.
Qué pues tristeza de vida,
no,
Dios
mío. O sea, no, pero eso es una alegría para todos nosotros.
No me puedo imaginar la vida sin carne, ni
pero,
pescado.
Pero vamos a ver, que esto es una alegría para todos los demás, Gonzalo. Siempre que alguien se hace vegano es una enorme alegría.
Ah, eso es verdad.
Pues porque tocamos a más.
Sí, sí, eso es cierto. Y bajarán los precios de la carne. Cuanto menos gente la coma...
Exactamente, claro, pues es muchísimo mejor.
Luego está el caso opuesto, de que Saúl, que se ve que está muy bien físicamente, por ejemplo, Denis Suárez en el Celta, se convirtió al veganismo cuando estuvo en el Arsenal,
se convirtió al veganismo como si fuera una religión.
Sí, sí, prácticamente es que lo toman así, un poco es como una filosofía también de vida, ¿no? Y pues fue por Bellerín y la verdad es que en el Celta se le ha notado, vamos, lo que la afición ha podido ver este año es que, aparte de bastantes lesiones, como que físicamente le falta un par de proteínas o de, llámalo como quiera, le falta fuerza, le falta fondo físico y en este caso sí que es bastante, da la impresión de ser bastante débil, o sea, en este caso el veganismo a él le ha afectado yo creo para mal.
Es que además hay regiones de España en las que ser vegano es poco menos que un crimen, debería estar penado.
Vivir
en Galicia y ser vegano, tú imagínate.
Tú imagínate, o ser jugador de la Real Sociedad o del Athletic Club de Bilbao,
pues
ser
fíjate,
vegano.
Pues tres cuartos de lo mismo.
O ser jugador, por ejemplo, de cualquier equipo de Castilla y León.
Y no poder comer un
cochinillo, un lechazo, un cabrito o lo que sea. Virgen Santa, es que te llevan las manos a la cabeza, claro, sí. No, es verdad. Pero bueno, en fin, oye, hay jugadores que lo llevan muy bien y hay jugadores que se cuidan una barbaridad.
No, y ahora Marcos Llorente,
a Marcos Llorente le llamaban el lechuguita en el Real Madrid por todo lo que se cuidaba.
Y sí, es otro que debía de llevar una
dieta
extraña.
Bueno, lo que pasa es que, vamos a ver una cosa, eso de cuidarse, pues yo qué quieres que te diga, o sea...
Sí,
a mí hay alguien que
vas a poder decir que Marcos Llorente físicamente...
No, si es, Marcos Llorente es un portento físico, Lo que pasa es que, hombre, a mí cuando alguien que está delante de mí me dice que se está comiendo una ensalada y mientras yo me estoy comiendo, pues yo qué sé, un chuletón y unos torreznos y tal, hombre, a mí me parece que el que se está cuidando en ese momento, pero bien, soy yo, no él.
Pero es que tú no eres futbolista, Juan Pablo.
Es que
no pasa nada porque Gonzalo...
Perdona, Juan Pablo no es futbolista, pero está más fino que Isco.
A ver, te
digo
una
yo.
Cosa, lo peor para un deportista sería que alguien le dijese, oye, hazte parrillano en vez de vegano, y todos los días parrilla. Pues
oye,
entonces,
pues, muchos argentinos no saben pasar un fin de semana sin su asado.
Claro, pero me refiero que al final, yo no estoy en la casa de Isco, no sé lo que habla con Sara Salamo y compañía, pero yo no sé, yo no creo que Isco sea tan no sé, es que a mí eso no me cabe en la cabeza. He puesto un ejemplo antes en Twitter, que siempre, no digo que alguien lo haya dicho o que lo haya dicho Alfredo por eso, pero da la sensación muchas veces en la crítica a Isco y a su novia que siempre se destaca esto en lo malo. Yo recuerdo, ¿quién es el mejor tenista de la historia, Juan Pablo? Roger Federer, ¿quedamos en eso?
Podemos entender que sí.
Vale, muy de cerca Rafa Nadal, sí. Pero bueno, por 20 Grand Slams sí, es sí, Roger sí. Federer. Sí. Antes de salir con su novia Mirka, con su mujer, no había ganado ni uno. Empieza a salir con ella y gana 20 Grand Slam. ¿Es la culpable Mirka de que haya ganado 20 Grand Slam? Pues no, pues lo mismo pasa al revés. No creo que alguien sea culpable de que a un futbolista le vaya mal por salir con él. Creo.
Pero vamos a ver, si es que además Isco ya se le criticaba por su exceso de peso sí, antes de conocer
sí,
a Sara.
Claro. Es su constitución, yo creo también, ¿eh?
Yo de todas formas entiendo que profesionalmente sea muchísimo mejor para un jugador cuidarse, y creo que es así. Cuidarse, digo, comer bien, no pasarse, hacer ejercicio físico, no salir por la noche y tal. Evidentemente, creo que es un hecho. Es un hecho que eso es bueno para cualquier deportista, no solamente para un futbolista. Pero... hombre, si te pones a pensar, dices, pues se lo ha pasado muchísimo mejor en su carrera profesional alguien, por ejemplo, como Casano, que como se lo pasa a lo mejor comiendo Saúl,
pero
¿no?
Pero ¿sabes lo que pasa? Que todo es compatible. Yo creo que es perfectamente compatible disfrutar de la comida con mantenerte en tu peso. Lo que no hay que cometer es excesos. Y si un día cometes un exceso, pues al día siguiente lo compensas pues haciendo más ejercicio, corriendo más o lo que sea. Pero yo creo que es compatible, ¿eh?
El documental de Jordan.
Es lo que
Rodman.
Estaba pensando.
¿Por qué estáis? Que no lo ha visto todo el mundo el documental.
No, porque Dennis Rodman se iba después de los partidos a Las Vegas, se iba... los excesos que habrá tenido Dennis Rodman, mujeres, alcohol, él lo ha confesado. Y ganó anillos con los Chicago Bulls. Y Michael Jordan, que creo que no es... ni mucho menos sospechoso de dejar que los demás hagan lo que quieran sin medir luego su rendimiento, él decía, bueno, pero es que luego viene, se machaca en el gimnasio y me hace ganar otro anillo más.
Claro.
Pero no hay que poner al ejemplo de Dennis Rodman, que es un jugador, bueno, totalmente distinto a la mayoría en personalidad, sino al propio Michael Jordan, el mejor jugador de la historia de baloncesto para la gran mayoría, y en el documental, yo, la verdad es que me ha sorprendido muchísimo verle constantemente... ya no solo después de los entrenamientos, después de los partidos, en el pabellón, también en el hotel o en su casa, constantemente fumando puros o bebiendo alcohol.
Sí, es verdad.
Y luego, ¿qué? ¿Se le puede atacar que no se dejaba la piel por ser el mejor? Pues no. O sea, es que yo alucinaba al ver a Michael Jordan fumar puros y beber alcohol, como si nada.
Romario tenía que salir por las noches a bailar, que decían que no probaba gota de alcohol, pero si no salía, no... no rendía luego en el terreno de juego, y luego ya vimos el tipo delantero que fue, ¿no? O sea que todo depende. Además, Marcos Llorente creo que hizo la dieta del paleolítico, no creo que nos
sí, regaló. Sí, sí.
¿Y eso en qué consiste? Sí,
sí. ¿Qué es eso de la dieta
que paleolítica? Que no tienes lácteos, cereales, azúcares, ese tipo...
¿Cómo?
Es decir, que comes no, bastante
que
carne.
Que no tienes lácteos, cereales, azúcares y legumbres, creo que es.
Y, por ejemplo, no creo entender que, o lo que leí por lo menos en un reportaje que le hicieron, que no desayunaba, porque ahora en la sociedad en la que vivimos tenemos establecidos desayuno, almuerzo, comida, merienda, cena, más o menos, o por lo menos tres. Él no, él en principio...
Joder, no sé cuántas veces comes tú al día, David, pero... Hombre, has dicho cinco.
Hombre, desayunas por la mañana, hombre, algo antes de comer, comes una merienda, una frutita, lo que sea, y una buena cena, ¿no?
Hombre, una cosa...
Recomiendan muchos médicos que se hagan cinco comidas.
Sí, sí, pero yo desde luego no las he hecho en mi vida, ni creo que las
bueno,
vaya a hacer.
Bueno, pero tres sí, que es lo habitual, desayuno, comida, cena. Pues
sí, es que el desayuno yo siempre he oído que es la comida más importante
claro,
del día.
Claro, pues yo leí que él el desayuno, por ejemplo, no lo hacía porque él se iba, por ejemplo, a correr antes de desayunar y luego sí recuperaba con lo que comiese. Pero es que son diferentes modos. Yo si no desayuno, me veis en el suelo a la hora y media.
Y creo que hace poco, me puedo equivocar, pero el Zapataki y su marido, que creo que tampoco se le puede cuestionar su físico, también se saltaba el desayuno y estaba, no sé si 16 o 18 horas sin comer nada.
Eso está muy de moda ahora, lo está haciendo mucha gente, el ayuno intermitente, que es estar o 12 o 16 horas.
Eso lo recomiendan comer. Todos los médicos. O sea, todos los médicos te recomiendan estar 16 horas sin comer. Sí, desde luego es que te estamos, igual que lo de la dieta paleolítica, pues en el paleolítico la gente se moría. Es que yo, de verdad, no, te lo digo en serio. La dieta paleolítica esta me parece muy bien, pero en el paleolítico, una de las explicaciones de por qué la especie humana es cada vez más longeva, primero, es por los avances científicos y médicos, y segundo, es por la alimentación. En el paleolítico, la gente se comía un jabalí medio crudo y se cogían una triquinosis y se morían todos los de la tribu, etc.
Aparte que tendrían el colesterol, te puedes imaginar, nada más que comiendo grasas toda su vida.
Leo aquí, contraindicaciones, luego de esto hay gente que te podrá decir, no, la de esas dietas maravillosas y tal, leo aquí, contraindicaciones de la dieta paleolítica. Problemas cardíacos, problemas renales, gripe por bajos carbohidratos, déficit de vitamina B, hipotiroidismo, antojos, cetosis. Dices, pues joder, no sé, la verdad es que me compensa comer un poco.
La dieta mediterránea toda la vida.
Claro que sí, hombre.
No, y de hecho los nutricionistas de los equipos que tienen futbolistas veganos les tienen que dar varios complejos de proteínas y demás para ajustar su dieta. O sea, no creamos que un futbolista que es vegano o comiendo solo su dieta puede competir, ¿eh? O sea,
además, el
por algo
es,
por algo lo hacen los nutricionistas, porque te falta
nutrientes. El hombre es un animal omnívoro. El hombre come de todo, pues como comen los osos o como comen un jabalí, que pues, un día se alimenta de raíces, el otro día de gusanos que encuentran en el suelo, y si encuentran un ciervo muerto, pues también le meten mano, claro.
También te digo, hay futbolistas que se lo están tomando de una manera. Ellos tienen una serie de, por ejemplo, en el tema de Saúl, él comentaba en esa charla que él seguramente pues no vaya a estar toda la vida. No sé si era Saúl, otro futbolista que he escuchado, otro deportista de élite, que lo mismo no va a estar toda la vida así, pero él entiende que en su vida deportiva tiene que estar lo mejor posible y no lesionarse, y él confía en un método que ha visto que también ha funcionado en otros casos. Lo mismo cuando acabe, pues oye, se entrega la buena vida o se entrega una vida sana, pero con un poquito más de licencias en cuanto a alimentación. Bueno,
en un estudio creo que fue en Gran Bretaña, la gente que era vegana tenía, creo que el doble de casos de gripes y enfermedades respiratorias que los que no eran veganos.
Bueno, que
porque las defensas están más bajas, claro.
Tampoco vamos a montar aquí un debate sobre nutrición, que hay que comer bien y ya está, y los jugadores pueden hacer lo que les dé la gana y estas cosas, en fin. Bueno, una cosa. ¿Quién me iba a decir a mí que íbamos a hablar del veganismo en este programa? No tenía yo...
estos viernes se habla más de comer que del fútbol, ¿eh?
Lo cual me parece bien, ¿eh? Lo cual me parece bien. Hay pocos placeres en la vida que sean...
¿Superiores? No.
A comer.
Ni más duraderos en el tiempo, seguro que tampoco.
Es que no, que es maravilloso comer. Bueno, una cosa, tengo ganas de preguntaros, me quedan ya 2 minutos de este primer bloque de programa, pero de lo del 12, se habla del 12 de septiembre, no hemos empezado la liga, el 12, 11, 12 del mes que entra ahora, el mes de junio, y ya estamos pensando en el 12 de septiembre. Luego más tarde vamos a escuchar a Tebas, pero, Sergio, esto es una previsión muy a largo plazo, el 12 de septiembre, ¿no? De que vuelva a empezar la siguiente temporada.
Bueno, es la obligación de la Liga trabajar con previsión. Así, en principio, va a salir todo también en la Liga Española. Porque llevan trabajando desde, como ha dicho él, el primer día que se decretó el estado de alarma en España. Así que me parece bien. Luego veremos si se cumple el 12 de septiembre. Pero no hay nadie en España que tenga más información que Javier Tebas sobre las posibles fechas. Es el presidente de la Liga, habla con todos los clubes, habla con los futbolistas, está en la comisión de la UEFA para rehacer el calendario. Así que si dice el 12 de septiembre es por algo. Que quizá, yo creo que ahí está su fallo. Quizá se precipita al anunciar esta fecha que luego se tiene que retrasar. Pues bueno, vale, pues esta es la previsión de la Liga. Luego el virus, como hemos dicho muchas veces, no entiende de fechas ni de previsiones, pero es su obligación. A mí la duda que más me genera es si va a haber tiempo suficiente para que los jugadores acepten tener menos vacaciones y los clubes tener menos semanas de pretemporada, porque por fechas creo que no da.
No,
pero bueno.
Es que no van a tener. Es que la final de la Champions y las semifinales es a finales de agosto. Si un
pero
equipo
no se sabe
español...
la fecha todavía. Ni siquiera sí, si se va a disputar, vale, la Champions.
Bueno, pero la previsión es que creo que es 14-16 cuartos. Bueno, se tiene que jugar en algún momento la Champions. Si se va a jugar el 12 de septiembre la Liga, se debería jugar la Champions porque todo iría bien, en principio, con el resto de ligas que van a comenzar. Si empieza el 12 de septiembre y la final de la Champions es a finales de agosto y hay un equipo español, no es que tengan menos vacaciones o pretemporada, es que no hay vacaciones. Juegan la final de la Champions Madrid, Barcelona o Atlético de Madrid, o la final de la Europa League Getafe y Sevilla, acaban 5 o 6 días a entrenar porque hay que empezar la temporada. Y ese equipo, la siguiente temporada, está muerto.
Yo lo que no entiendo muy bien es porque si la Champions empieza el 8, creo, de agosto, ¿por qué ponen la Liga, que he visto que la Premier se va a extender casi hasta el principio de agosto, por qué acaba la Liga el 19 de julio?
Yo tampoco...
Sí, de hecho, a Ángel Torres no le ha gustado esa idea, porque dice que entre que termina la Liga y comienza su eliminatoria ante el Interera,
claro, pues que,
hay... prácticamente 2 semanas y media, 3 semanas.
3 semanas, sí. Entonces no lo entiendo para nada, la verdad.
Bueno, enseguida lo comentamos. Dejadme que hagamos una pequeña pausa. Enseguida volvemos.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
¿La inactividad te ha hecho ganar algún kilo de más? En Clínicas Cres volvemos con un plan de choque nutricional para ayudarte a recuperar tu peso. Test genético nutricional Genetic Cres. La clave está en tu saliva. Cumplimos todas las medidas de seguridad sanitaria. Llama al 91-445-0004. Serrano 215. La salud es lo que importa.
Desde hace más de 15 años, en Quilatélicos compramos sus joyas de oro, plata, brillantes y relojes. Obtenga dinero instantáneo. Ofrecemos máxima tasación, transparencia y seguridad. Pida cita para atención en nuestros centros de Sol, Argüelles o para tasación a domicilio en el 605-638-795 o en quilatélicos.com.
Por los planes del presente y las metas del futuro, Mercaoficina pone a su disposición en venta o alquiler el mejor mobiliario de oficina funcional y ergonómico, los mejores servicios de retapizado, atención personalizada, además de nuestra venta online 100% segura con entrega a domicilio a nivel nacional. Mercaoficina.es.
Elige Taxi de Madrid, de puerta a puerta, en un espacio limpio y seguro.
Cada día se rompe un hogar por culpa de las adicciones.
Si tú tienes un problema, nosotros tenemos una solución. En Centro Médico Arbor te ayudamos en el tratamiento de tu adicción. Alcohol, drogas, juego, sexo, sea cual sea tu adicción, podemos tratarla. Un completo equipo médico y unas magníficas instalaciones a tu servicio para ayudarte a recuperar tu vida. Servicio personalizado y máxima discreción. Infórmate sin compromiso. Primera consulta gratuita, 625-130304 o centroarbor.es.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Es Radio, ideas claras. Fútbol es Radio.
Si veo mi casa arder, la vuelvo a construir y la vuelvo a perder otra vez. Puedo seguir teniendo fe cuando nadie creía en mí. Si puedo esperar y no cansarme de la espera y resistir. No me voy a quedar por aquí demasiado tiempo. Me he ido y he vuelto.
Bumburi, Si me lo llega a decir antes que Luz Robles, pongo un reclinatorio para que suene Enrique Bumburi aquí en este programa. Un auténtico fenómeno, Enrique Bumburi. No es muy de tu agrado, Enrique Bumburi, ya lo sé, Gonzalo, pero bueno, en fin.
No, no especialmente,
sí,
la verdad.
Sí, sí, me gusta bastante. Bueno, a ver, con respecto al inicio de la liga, vamos a escuchar lo que dice Tebas, a ver si lo tenemos por ahí. A ver, Javier Tebas, el presidente de la liga, hablando del 12 de septiembre, cuando se habla de el reinicio de la temporada, una vez que termine esta, claro, que todavía no ha empezado.
Prácticamente desde la semana o siguiente al problema que hemos tenido, pensando en el día que tenemos que volver y trabajando primero cómo hay que entrenar, cómo luego hay que jugar, cómo hay que viajar, es cambiar todo lo que ha sido lo habitual, y lo importante va a ser el día que terminemos la competición. El día que nos podemos dar la enhorabuena es cuando empecemos la próxima temporada, ¿no? Que si Dios quiere será el 12 de septiembre, pues esperemos, ahí será el día que podremos decir enhorabuena a la Liga, hemos terminado este periodo tan complicado.
Y fijaos que yo creo que Tebas ha sido una de las puntas de lanza en la defensa de lo que es esta competición, que genera tantísimos ingresos para este país, para las arcas públicas, entre otras cosas, porque la Liga genera más de 1.000 millones de euros, factura más de 1.000 millones de euros, y de alguna manera Tebas ha sido punta de lanza para proteger esta competición. Contaba Sergio antes la portada del equipo hoy en Francia, diciendo somos los más tontos de Europa. Bueno, no decían, a ver, que entendés bien, decían somos los más tontos de Europa, pero decían en todos estos países vuelve la competición y nosotros nos hemos pasado de listos.
¿Hola? De momento sí. De momento todo apunta a que se han equivocado. Al final, yo creo que lo hemos hablado aquí muchísimas veces. Creo que Alfredo y yo éramos los que opinábamos que era demasiado pronto, no que no se tenía que empezar, sino que era demasiado pronto. Vamos a ver cómo va cuando empiece el fútbol. En Alemania está yendo bien, o por lo menos no hay ninguna noticia de que esté yendo mal, pero Francia... Es que ahora mismo vivimos en una situación tan compleja que cualquier detallito puede decantar la balanza. Yo no sé si esa portada es demasiado prematura, porque si pasa luego lo contrario, ¿qué va a hacer el equipo? ¿Saca otra portada diciendo los tontos éramos nosotros? No sé, yo creo que se precipitaron a la hora de suspender, como otras ligas, pero yo, si ellos han sido tontos o dicen que ha sido el gobierno tonto por suspenderlo antes de tiempo, yo hubiese esperado un poquito más al tema de la portada, ¿eh?
Pues yo creo que sí que se precipitaron, y no sabemos el futuro si Francia acertó o no, pero yo creo que se equivocaron y se precipitaron, porque lo mínimo es intentarlo todos, el fútbol, los hosteleros como están haciéndolo esta semana a duras penas, y todos los sectores, y Francia y el fútbol no lo intentó, y el resto de ligas lo van a intentar, no veremos si lo consiguieron o no, de momento en Alemania parece que todo va bien. Así que yo creo que sí que se precipitaron, y muchas personas que dependen su sueldo del fútbol en Francia, pues seguramente lo están lamentando. Y bueno, en España, yo es que en cuanto a lo de la fecha, quería decir que tengo, para empezar, el máximo respeto a Javier Tebas, y más después de todo lo que ha pasado en esta pandemia.
A mí me sucede lo mismo.
Porque cuando aquí todo el mundo era negativo y decía que el fútbol no tenía que reiniciarse, que era peligroso, que, bueno, incluso había bastantes discursos demagógicos de que el fútbol es lo último que tiene que volver, Javier Tebas estaba trabajando, pese a las críticas que se llevó, y diseñó un plan, habló con los clubes, con los jugadores, no ha sido sencillo, con la federación, y bueno, ahora todos damos por hecho de que el 11 de junio vamos a disfrutar de un Betis-Sevilla, y yo creo que es gracias al trabajo de Javier Tebas. ¿Se ha podido precipitar en el 12 de septiembre? Pues veremos. Pero desde luego, yo lo primero que tengo que decir es respeto para Javier Tebas, que es uno de los pocos empresarios, perdón, uno de los muchos empresarios, este no es anónimo, pero hay muchos que sí que lo son, que han sacado adelante a su empresa cuando otros que dependemos de ellos no lo han hecho, por ejemplo con los test. Entonces, vamos, respeto a Javier Tebas.
Vamos a ver si por sacar adelante lo que queda de esta temporada, como decía David, no se carga, no deja cadáveres por el camino, porque a mí las fechas me siguen produciendo bastante, o sea, me chirrían mucho. Yo no sé si es que él piensa que la Champions y la Europa League al final no van a volver, porque no tiene ningún sentido acabar el 19 de julio esos equipos que están en Europa, que tienen que seguir entrenando 3 semanas después de competir, parar, entrenar, para volver el 8 de agosto, creo que es, a jugar la Champions, acabar a finales de agosto la Champions, y el 11 de septiembre, 12 de septiembre, volver a empezar la Liga. tú fíjate, un equipo español que no juegue competiciones europeas o que no esté ahora en la competición europea, acabaría la liga el 19 de julio y empezaría la siguiente el 11 de septiembre, casi dos meses de vacaciones. Sin embargo,
los clubes tienen mucho tiempo, tienen tiempo de sobra.
Claro, y la diferencia que van a tener esos clubes con algún equipo que pueda llegar lejos en la Europa League o en la Champions League español es abismal. Es decir, un equipo que juegue una final o llegue a semifinales o la final, una final europea, y se vaya hasta finales de agosto compitiendo, va a tener, pues, de vacaciones, lo que decía David, una semana, porque si empieza el 12 tienes que hacer pretemporada.
Lo que pasa es que también yo creo, Alfredo, que de alguna manera la UEFA, a la hora de colocar en la segunda semana de agosto el inicio de las el inicio del retorno, entendedme, de las competiciones europeas, la UEFA también coloca esa fecha cubriéndose, si es que aquí todos están cubriendo un poco las espaldas, porque claro, la Liga Española sabemos cuándo termina, porque ya tenemos un plan, pero yo desconozco ahora mismo cuándo terminan el resto de las ligas. ¿También hay un margen de tres semanas desde que terminan las ligas hasta que se retoma la competición europea?
La PP, por ejemplo, ha dicho que se irá casi, porque empieza el 17, que se irá hasta y no jugará tan seguido, que es lo que yo no entiendo. O sea, es decir, si tú tienes margen hasta el 8 de agosto, ¿por qué no, en vez de jugar cada tres días con el calor, con el riesgo de lesión y demás, por qué no ponerlos más largo el calendario, lo haces más largo y que se vaya como la Premier hasta finales de julio, para que los equipos luego el 8 de agosto... disputen la Champions, ¿no? Es lo que yo no entiendo muy bien. Y además, no habría ese parón de casi tres semanas de los equipos que vienen compitiendo en Liga. Paras, tienen que volver a entrenar para volver a competir en Europa, parar otra vez mínimamente y luego la Liga todo seguido. No sé, a mí es algo que,
bueno, es que me diría mucho. Ha dicho mucho. En esto, para aclararlo, ha dicho Ángel Torres, que la idea que tiene la UEFA es que en esas semanas en las que no habría fútbol, se disputen las eliminatorias que restaban de octavos de final de la Liga de Campeones, entre ellos el City y Real Madrid, y las eliminatorias de Europa League, que yo no sé si eran 16avos, del Getafe y había otro equipo español. Me perdone, pero no me acuerdo.
El Sevilla.
Entonces esas eliminatorias para cuadrar con las otras que sí que se habían disputado. Y luego ya en los primeros días de agosto, pues ya está todo a la par en las eliminatorias de la Liga de Campeones, así que no habría un vacío en esas semanas.
Es que entonces cambiaría el plan de la UEFA, porque el plan de la UEFA era esas eliminatorias que dices que fueran el 7-8 de agosto.
No, pues sería adelantarlo todo. Por eso he dicho que yo no doy por hecho que la final de la Champions League y de la Europa League sea en los últimos días de agosto. Yo, pues puede ser, no digo que no, pero puede que sea antes.
Igual tiene información Tebas de que se va a adelantar, pero ya te digo, la Premier ha dicho que acabaría sobre prácticamente
el 2 de
agosto. Finales de julio, el 2 de agosto. Pues fíjate, Ahí hay casi dos semanas en comparación con la Liga, ¿no? Creo que Italia también empieza más tarde, o sea que...
Pero es que la Champions y la Europa League puede terminar en dos semanas, o si hacen el mismo formato que, por ejemplo, va a hacer la ACB, o que va a hacer, me parece, que la NBA. Es que... También lo dijo Ángel Torres, que estaban valorando que las últimas eliminatorias fueran a un solo partido. Cuartos de final, semifinales y final. Son tres partidos. ¿No puedes jugar tres partidos en dos semanas? Claro que sí. Claro que
sí,
puedes
sí, se puede adelantar, pero lo que yo no veo, lo que a mí no me chirría un poco, es por qué España acaba el 19 y van a meter partidos cada tres días, jugando partidos todos los días. Oye, que está muy bien, es como un mundial. Cuando otras ligas se van casi hasta agosto, que es cuando empezará la Champions, igual empieza una semana antes, empieza el 1 de agosto, cuando tú puedes esparciar más el calendario como estas ligas y hacer que se jueguen menos partidos, que son partidos que están jugando los equipos todo. Que ya sabemos que hay mucho más riesgo de lesión y se va a jugar con mucho calor aquí en España. No lo entiendo muy bien porque España...
Sobre todo porque si no hubiese equipos españoles que tuviesen que jugar a la hipotética Champions, todo está solucionado. La idea es muy buena porque tú acabas en julio, ellos tienen el mes de agosto, tienen unos días de vacaciones, hacen una mini pretemporada, no igual que siempre, pero una mini pretemporada, el 12 de septiembre están todos bien. Pero tú imagínate un equipo, no sé, ahora mismo según está la clasificación, un Betis. Imagínate, el Betis acaba la temporada normal, hace sus vacaciones, una buena pretemporada y se enfrenta en las primeras jornadas con un Atlético, Real Madrid, Sevilla, Getafe o Barcelona que han tenido que seguir preparándose para lo que venía en agosto y si han llegado lejos siguen compitiendo. Pues la temporada que viene en abril o en marzo el Betis está como un tiro y el resto y estos equipos están más tiesos que vamos.
Sí, y hay Eurocopa además.
Y hay Eurocopa.
No, pero es verdad lo que dices, es verdad lo que dices y es un problema el pretender acompasarlo todo. También es cierto que lo del desacompasamiento lo vivimos todos los años con las ligas en los con las ligas que paran en los lugares donde hace muchísimo frío, Alemania, Polonia, Rusia, y cuando vuelven a retomar la actividad, por ejemplo, en Liga de Campeones, que es verdad que hay un parón también en Champions, pero esos equipos paran, el resto de los equipos continúan compitiendo, y es verdad, aunque exista ese desacompasamiento, ahora mismo también sucede. El Bayern de Múnich lleva ya dos jornadas, por ejemplo, bueno, los equipos alemanes llevan dos jornadas, hablo del Bayern porque está en Champions, pero llevan dos jornadas competidas y están a un nivel de ritmo, evidentemente, muchísimo más elevado que están el resto de los equipos españoles. Pero esto no solamente sucede en cuanto a la competición en sí misma, sucede también en cuanto a la apertura de las ventanas de mercados de fichajes,
claro,
¿no?
Eso es lo que te quería comentar, que ahora mismo, vuelvo a poner el mismo ejemplo de antes, el Betis acaba la Liga y puede planificar perfectamente su temporada, sabe quién se va a quedar y quién no. Mueve fichas, depende cuando se abra el mercado, pues ya puedo hacer fichajes o vender, pero el resto de equipos, estos cinco equipos españoles que tienen que seguir preparándose, no pueden vender futbolistas ni pueden hacer transacciones porque están peleando.
Los cinco equipos, David, perdona un momentito, los cinco equipos son Madrid, Barça, Atlético de Madrid,
Sevilla y Getafe.
Sevilla y Getafe.
Claro, vale. los que están en competiciones europeas, ellos vale, no van a poder planificar la temporada hasta que no terminen los partidos, porque imagínate
bueno,
que
ya la están planificando, David, y sí, los bueno, dirigentes pero, no
Sergio,
juegan partidos.
Sí, se
pueden
te rompe,
pueden
se
planificar, aunque no haya terminado la temporada.
Claro, se te rompe el jugador que tú tenías pensado vender.
Correcto.
El 21 de julio, se te rompe sí. El 6 de agosto durante 4 meses y le dices al equipo al que se lo ibas a vender que hola, buenas tardes.
No, evidentemente no vas a hacer esa transacción, ese fichaje, esa venta hasta que termine la temporada.
Pues entonces ya estás condicionado.
Que el trabajo lo puedes hacer previamente a que se abra el mercado de fichajes para ese club.
Sí, pero estos clubes, Atlético de Madrid, Real Madrid y Barcelona, habitualmente van a por futbolistas de otros equipos que van a tener también que tener o sea, que no van a poder maniobrar porque estarán jugando competiciones europeas, la mayoría. Si el Real Madrid quisiese ir a por Kylian Mbappé este verano, si Kylian Mbappé sigue jugando con el Paris Saint-Germain y llega a la final de la Champions, Kylian Mbappé no va a estar para hablar con el Real Madrid, o lo mismo se lesiona y se fastidia el mejor fichaje del Real Madrid en los últimos años. Es que no es tan sencillo, es que es la pretemporada, las vacaciones, el tema de los fichajes, son muchas cosas con el tema
ya,
de la
David,
Champions.
Es que a veces, con todo el respeto, pedimos cosas que son imposibles. El mercado de fichajes durante toda la vida ha durado en verano 2 meses, julio y agosto. No estoy diciendo ninguna
sí.
Dos meses. Vamos a hacer que desde que termine el último partido de la competición europea, pongamos que es el 28 de agosto, durante los dos próximos meses esté el mercado de fichajes abierto. Entonces no puede empezar la liga hasta que termine esos 2 meses, porque luego seguro que sale alguno diciendo no, es que cómo vas a fichar cuando ya ha comenzado la liga y se te puede romper un jugador.
Estoy convencido de que alguno el año que viene, en el mes de abril, cuando algún equipo esté o no tieso o tenga problemas, se va a acordar de esto, que nos conocemos todos, o sea, en la prensa, en el fútbol español, nos
pero
conocemos
que
todos, nadie se queja hasta que le toca.
Estoy de acuerdo, pero que digo que no va a ser una. Hay que asimilar que la temporada no va a ser como la de siempre, que va a haber que reajustar de los fichajes, del tiempo, digo, o del calendario, de las pretemporadas, o de las vacaciones, o que coincidan los fichajes cuando la temporada todavía está en transcurso, que va a haber que cambiar algo, porque
sí, no,
por fechas no va a entrar todo.
Yo estoy contigo y yo creo que Tebas está tomando buenas decisiones y lo está haciendo bien, pero eso no evita que haya situaciones que van a ser muy complicadas de gestionar, que es imposible en la situación en la que está hacerlo mejor o hacerlo de otra manera, estoy de acuerdo. Hace malabares con granadas, prácticamente. Pero, sinceramente, va a haber muchos problemas y como ojalá lleguen dos equipos madrileños, por decirte algo, a la final de la Champions, vamos a ver la temporada siguiente. Y el tema es que yo lo veo muy cogido con pinzas, que solo se puede coger con pinzas, vale, pero yo veo que sobre todo el año que viene va a ser complicado, ¿eh?
Sí, no, yo lo que veo es que por la decisión que ha tomado, por un lado, yo creo que lo que quiere es empezar la liga y acabarla cuanto antes por si, no se sabe, el virus no está muerto, está ahora mismo dormido, pero no está muerto. Decir, oye, vamos a acabar cuanto antes, me parece bien para decir, no sea que, ojalá que no, pero hay algún rebrote. Y, por otro lado, lo que sí que me sorprende muchísimo es esa fecha de hoy, del 12 de septiembre, porque creo que lo hablábamos estos días en el programa, cuando el calendario de la próxima temporada, que se podía meter fútbol en Navidad y demás para ajustar los tiempos, podría empezar un poco más tarde, teniendo en cuenta que la final de la Champions acaba a finales de agosto, ¿no? Y el 12 de septiembre es con prácticamente 15 días después. Entonces, yo no sé si Tebas, que está metido y ya sabemos que tiene muchos contactos de la UEFA, no confía mucho en que vuelva la Champions y la Europa League, o sea que me parece ahora mismo bastante complicado que no ocurra, pero es que me sorprende muchísimo esa cifra del 12 de septiembre, cuando podíamos irnos por lo menos a finales de septiembre a empezar la Liga, ¿no? Y recuperar igual esas dos jornadas en Navidad o jugando entre semana o cuando fuera, ¿no?
Pero es bueno. es más tiempo, ¿no, Alfredo? Porque la Liga comienza a mediados del mes de agosto habitualmente. Se perdería casi un mes de competición, que en un mes de competición te estás dejando por ahí
cuatro o cinco partidos,
depende, bueno.
Sí, claro, y hay Eurocopa, igual no se puede, sí, pero bueno, oye, no, que está claro que Tebas lo ha luchado y lo está haciendo muy bien, pero ya digo que el caso de los equipos que se vayan y se juegan competiciones europeas comparado con los equipos que acabe la Liga el 19 de julio, la temporada siguiente se va a notar mucho lo físico, pero vamos, y luego ya sabemos que los jugadores, cuando hay Eurocopa, son temporadas raras.
¿Y qué pensáis de los 4 o 5 partidos que se hubieran disputado de Liga? ¿Pero qué me decís de las rondas previas para acceder a las competiciones europeas? Que estamos todos ahí en el chiringuito en la playa y a los equipos están jugando.
Bueno,
ahora, ¿qué hacemos con esas rondas?
Es que yo lo que creo que es que se tendría que haber suspendido definitivamente la Eurocopa. Porque pretender jugarlo todo cuando ha habido un año como este es que no tiene pies ni cabeza. Es que el año que viene, pues tú fíjate, si empiezas el 12 de septiembre, o no te digo nada, si lo prolongas hasta finales de septiembre, es que tienes que jugar de carrerilla hasta el mes de junio, y luego encima Eurocopa, y luego no, se te junta...
Claro.
Es que, yo creo que, francamente, lo de la Eurocopa ha sido un error. Habría que haberla dejado en blanco y se acabó.
Bueno,
y se juega
o
la
Gonzalo,
siguiente.
O haber finalizado, dar por finalizada esta liga y empezar la siguiente bien.
Pero no, porque no puedes dar por finalizada una liga en la que le quedan 11 partidos, porque es tremendamente injusto. Porque hay equipos que se iban a quedar sin sus objetivos logrados la temporada anterior, por ejemplo, Atlético de Madrid, que se quedaría fuera de la Champions. Y entonces sería muy muy injusto, pero no para el Atleti, para cualquier otro equipo. Deja que acabe la Liga, yo creo que eso es lo prioritario, porque de esa manera ya tienes todos los clasificados para las diferentes competiciones la próxima temporada. Pero la Eurocopa, que no se juegue una Eurocopa, no pasa nada.
Bueno, no.
O sea, a lo largo de la historia, no perdona,
nada,
a lo largo de la historia, cuando ha habido,
Gonzalo,
desgraciadamente, guerras, cosas por el
sí,
estilo,
Gonzalo,
no se han celebrado
sí, Gonzalo,
y no pasa
pero
nada.
Que no pasa nada, pero eso lo dices tú. En la UEFA saben evidentemente que a ellos sí les pasa.
La pasta.
La
pasta.
Sí, pero es que hablamos de la pasta, hablamos del Bill Metal cuando son otros los que los tienen que cobrar, pero cuando nos afecta a nosotros, bien que nos preocupa.
Que no, por eso yo he defendido aquí que vuelva el fútbol y lo defendí desde el primer momento contra otros tertulianos de este programa que no eran más favorables. Por ejemplo, Alfredo y David, pues no eran muy partidarios. Y Sergio y yo hemos defendido siempre que volviera al fútbol con las debidas medidas de seguridad. Pero insisto, vamos a empezar por lo nuestro, por nuestra Liga Española y por clasificar, como Dios manda, los equipos para las próximas ediciones de la Champions.
Es verdad, Gonzalo.
Pero la Eurocopa yo creo que es accesible.
La justicia es muy relativa. Tú sabéis, el dato es brutal. En la Bundesliga, desde que ha vuelto, ha habido 27 partidos. ¿Cuántas victorias locales creéis que ha habido?
Tres.
Cinco de 27 partidos.
Claro.
Cinco victorias locales en 27 partidos.
Bueno, pero ¿y qué?
Bueno, pues que es justo de aquella manera, que cambia totalmente la...
La competición ya está adulterada, pase lo que
claro,
pase.
Sí,
claro.
A ver, y fíjate, pues el caso de la Champions, el Atleti se tuvo que jugar el pase en un Anfield, que todos sabemos cómo es, sufriendo lo indecible, y sin embargo el Madrid pues se va a ir a jugar su pase en un estadio vacío contra el City. Claro, unas veces te beneficia y otras veces te perjudica, pero es que es la única manera.
Claro. Es justo de aquella manera, porque los equipos están en un estado de forma, ahora ha habido unos meses, por lo que hablamos de los... Tú imagínate, por ejemplo, el otro día hicimos un Borussia-Bayern, con el campo del Borussia, es uno de los más calientes de toda Europa, era el partido que se jugaba la Liga, y claro, el Borussia, cuando jugó el partido de ida, el Bayern lo jugó con su hinchada, y este, que era un partido clave, pues el Borussia lo jugó en un estadio vacío, ¿no? Yo creo que eso, al final, cuando te pillas, si es toda la competición así, pues oye, es lo que hay. Pero cuando quedan 11 partidos que se están jugando todas las habichuelas, hay equipos que igual han jugado ya más partidos fuera, y tenían más partidos en casa, o partidos clave, como este que hablamos del Borussia contra el Bayern, que los tienen que jugar en su casa, y el factor local se ha evadido, ¿no? Más luego, pues eso, el estado de forma y todo lo demás. Pero bueno, ya está, va a volver y es lo que hay.
Una de las cosas que a mí más indignado me tienen, ya sé que en la mayor parte de los programas que dedican un tiempo a hablar de fútbol, no le prestan ninguna atención al fútbol femenino, porque pues es una cosa ahí como que no importa,
ya vamos ahora a comparar el fútbol masculino con el femenino, pues ya apaga, cerramos el chiringuito y nos vamos todos a casa, porque no sé de qué estamos hablando.
Ya,
si me dices, no, ¿y por qué no hablamos de pádel? Joder, pues claro, porque el fútbol mueve masas y el pádel no.
Ahora que lo dices, el pádel es de los deportes más practicados de este país.
Pues sí, todo lo que tú quieras.
Vale.
Y echa un partido de pádel en la tele y a ver cuánto lo ven.
Y el fútbol, pues mira, claro, en Gol Televisión cuando dan las finales del World Padel Tour, un montón.
Sí, un montón de gente. ¿Un montón cuánto es?
Un montón de gente. Bueno, Gonzalo, no me sé los datos de audiencia, tendría que mirarlo, pero vamos.
Miles.
Que me da exactamente igual. Que en
¿pero
este
qué
país...
estás diciendo, Gonzalo? ¿Que tienen que volver los deportes que más audiencia tienen?
¿Cómo, perdona?
Que te intuyo por tu afirmación que tienen que volver primero los deportes que más audiencia tienen.
Hombre, los que tienen más demanda, pero evidentemente.
Si lo de pádel lo ha dicho a propósito, porque sabe que...
A ver si tiene más audiencia, el baloncesto, la ACB, en un partido de fase regular o el pádel.
Pero que esto es facilísimo, que aquí hemos hablado y es normal que se haya hablado de la
porque
preocupación.
Porque es más seguro.
No, que no, pero si yo voy contra lo que... ¿Y por qué no se habla de fútbol femenino? Pues porque ¿cuánta gente consume fútbol femenino en España? Yo no tengo nada en contra del fútbol femenino, me parece fantástico.
Pero ¿cuánta gente lo sigue?
Escúchame un momento.
Que si hay otros programas que no hablan de fútbol femenino, están en su derecho. Aquí hablamos de fútbol femenino porque nos importa el fútbol femenino. Porque a diferencia de lo
no,
que...
No, habla por ti. A mí me importa un comino el fútbol femenino.
Perfecto. Bueno, pues entonces claro, puedes coger y salirte del estudio si quieres.
No,
claro,
no. Atenderé lo aquí lo digo, educadamente.
Lo digo, entre otras cosas, porque el fútbol femenino sí que no va a volver. Y no veo a ninguna de las ministras, de las feministas de este gobierno defendiendo al fútbol femenino, que no va a volver. Y en la que era la temporada más importante que tenía, porque el fútbol femenino está en constante crecimiento. Pues han decidido que el fútbol femenino no vuelve. Porque el fútbol femenino parece que no importa absolutamente nada. Pues mira, a mí me importa, el fútbol masculino me importa, pero considero que hay muchísimas mujeres en este país que les encanta el fútbol, que juegan al fútbol y que les gusta el fútbol femenino. Y también es un público. Que,
sí, vamos, pero, no te vayas al femenino. ¿Pero por qué el fútbol? Esto es demagogia. ¿Por qué te vas al fútbol femenino?
Este
vete a la segunda división B o a la tercera división.
Pues perfecto, pero porque este programa se llama Fútbol es Radio y la primera división del fútbol español femenino yo considero que debería poder volver. Yo lo considero, porque hay mucho dinero en juego y porque en este país hay una corriente de opinión que luego los políticos hacen lo que les da la gana, que es el fútbol hay que defenderlo, las mujeres con el fútbol femenino están todas y tal. Y yo no he visto todavía a nadie en el gobierno, ni a Pedro Sánchez, ni a Irene Montero, la ministra de Igualdad, que está desaparecida en esto. Ella está hablando de golpes de Estado y otras cosas, pero cuando se trata de defender, porque es ministra de Igualdad, a las mujeres en la vuelta al fútbol, que es uno de los deportes que en los últimos años más ha crecido, pues no se le oye. Bueno, pues a mí me indigna, porque me parece una incoherencia absoluta por parte de este gobierno.
Hombre, Juan Pablo, sobre todo porque si criticamos que no se tenga en cuenta el bienestar y la economía de todos los españoles y todas las españolas, hay que tener en cuenta que el fútbol femenino, cualquier deporte, necesitan mucho más el dinero para vivir que los futbolistas de primera división. Entonces sería tener un mensaje bastante poco consecuente, decir o atacar al gobierno, etcétera, y luego decir, bueno, pero es que esta gente no mueve tanto dinero ya, pero es que necesitan para comer como todos los españoles y españolas. Y el fútbol femenino, estrellas del fútbol femenino, no tienen dinero para llegar a fin de mes si no cobran del fútbol femenino. Entonces, o nos
pero
preocupan todos los españoles y todas las españolas...
Pero son profesionales, David. Son profesionales, pregunto, no lo sé.
Son profesionales, pero hace poco se han tenido que poner en huelga porque cobraban poquísimo, Gonzalo.
No,
hombre, lo que está claro es que con esta...
solo son los jugadores de fútbol de primera y segunda división y los de la ACB. Ninguno
claro,
más.
Es que si nos preocupan todos los...
Pero
España
insisto,
en su totalidad es
insisto,
España en su totalidad.
Pero ¿por qué ponéis el foco en el fútbol femenino?
Porque
pero,
esto es
pero fútbol... No, pero hablar de el waterpolo, del balonmano,
ya,
del baloncesto... De cualquier otra disciplina con mucho menos
radio,
seguimiento
que viene luego hablamos del waterpolo femenino, pero creo que con Irene que mal hemos tenido ahí
no me refería al masculino
un poco, no sé, creo que en Fútbol de Radio se ha hablado habitualmente del fútbol femenino, no ahora.
Pues sí, lo que está claro es que aparte de eso, las ligas de balonmano, waterpolo, incluso la primera división del fútbol femenino no se reinician, y con esto lo que está dejando claro el gobierno primero es que el fútbol vuelve por un tema económico, está claro, se lo sabemos todos, pero aparte, para tener a la población un poquito, un poquito que piense en otras cosas y no se preocupe,
también.
Es una nefasta gestión y luego hay intereses, que Robles es muy amiguito de Pablo Iglesias y Robles se juega 80 millones de euros y algo de ese dinero, pues, o sea, que aquí hay mucho, aquí ya sabemos cómo funciona.
Eso está claro.
En fin, que nos vamos a marchar. Sergio Valentín, un abrazo fuerte, hasta luego.
Adiós, hasta
Alfredo,
luego.
Alfredo, otro para ti, un abrazo, adiós.
Un abrazo grande.
David, otro.
Buen fin de semana.
Hala, Gonzalo, nos vamos a marchar.
Pues nos vamos ya. ¿Tan pronto? ¿Queda un minuto?
No queda nada ya. Hay que marcharse porque hay que... Viene Dieter, tiene que
hemos preparar. Hablado. Hemos hablado de Artifín.
Es verdad, no hemos hablado de Artifín.
Claro, pues ya decía yo que algo quedaba, ¿ves?
Pues espérate.
¿Cómo,
pues espérate,
¿cómo vamos
espérate
a irnos sin hablar de Artifín?
Ponlo del mundo.
Mundo natural.
Exactamente, Artifín, condroitin sulfato, glucosamina, cartílago de tiburón, vitamina C, cúrcuma, el cartílago, el gel de Artifín, que es maravilloso y que viene más de... Bueno, es que cómo nos gusta el gel de Artifín, cómo nos ayuda a que los músculos estén perfectos para volver a la actividad física, a reanudarla. Bueno, que nos marchamos, Gonzalo, que no vamos a hacer más tiempo.
Un poquito de Artifín venir... para el gobierno porque viene Dieter, así que me imagino que le hará falta igual, ¿no?
Al gobierno le hacen falta tantas cosas, sí, tantas
la verdad
cosas.
Que sí, vamos a empezar por algo.
Sí, la verdad es que sí. Pues nada, que se quedan con Dieter, adiós. And